relación ética de un pastor en diferentes sentidos. Así que vamos a orar que Dios bendiga este tiempo y entonces veremos lo que llamamos el código de las relaciones con la iglesia para la gloria del Señor. Es bueno ver al hermano Cimental, ha estado fuera algunos meses y ¿quiere usted orar para comenzar, hermano?
Padre nuestro, te damos gracias por un día más de vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para aquí nuevamente. Señor, te pedimos tu bendición, que todo lo que hagamos pueda ser para honrarte y glorificarte. Gracias por las clases y bendito los maestros. Ayúdanos a estar llenos del Espíritu Santo para que ellos con de nuevo enseñen tu palabra. Gracias, Señor, una vez más,
Señor,
te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén. Muy bien. Ustedes tienen una hoja, Juan a lo mejor no, pero puedes sacar más, de la hoja del código de la iglesia. La tarea de ustedes es escribir su propio código, ¿verdad?, en varias páginas basada en el código que estamos presentando como un ejemplo. Y esto es una pequeña sección de este código que están como que cuatro páginas que ustedes tienen. Y entonces vamos a leer esta sección aquí. Código de relaciones con la iglesia. Esto nos da el comienzo de lo que estaremos mirando en más detalle. Procuraré responsabilizarme a mi esposa primero, después de Dios y luego a buenos consejeros y amigos. Esto forma puente entre lo que aprendimos la última vez y esta vez. Hablamos del mes pasado de la familia, la esposa, los hijos. Y para mirar de la iglesia tiene que entender que aunque les amo a los hermanos con todo mi corazón y me comprometo a servirles de todo mi corazón, mi esposa es número uno después de Dios, ¿verdad?, para servir. Así que procuro responsabilizarme primero para servir a mi esposa y mis hijos, porque si pierdo mi familia, pierdo casi todo el ministerio, ¿verdad? Así que es muy importante reconocer que eso es la primera parte de un código ético en relaciones personales con la iglesia. Buenos días, hermano Marcelo. Señor le bendiga. Número dos, procuraré alejarme de amistades y relaciones que pueden perjudicar mi testimonio, vida espiritual, relación familiar y servicio ministerial. Número tres, procuraré ser amigo fiel a mi familia, amistades y a los miembros de la iglesia. Así que esto es lo que encontramos que casi los primeros dos meses hablé mucho de mi propia relación, de guardarme santo y servir al Señor fielmente, y eso es recordar eso. Y número tres, recordar lo que he dicho varias veces, y vamos a ver otra vez hoy en más detalle, que es, quiero ser amigo de todos, de toda la iglesia, pero no debo dar de entender que tengo preferencias. Así que quiero ser amigo de todos, pero con las hermanas en particular, ¿verdad?, que siempre quieren amistades estrechas entre ellas, tienen que reconocer que aunque soy amigo de todos, no soy amigo de nadie. En cuanto a las mujeres especialmente, tengo una amiga, mi esposa. Fuera de eso, hay una amistad, pero hay una cautela especial en la ética personal. Un hermano de la iglesia tenía dificultades hace unos años y me dijo, pastor, nunca entendí eso cuando usted dijo, no estuve de acuerdo que un pastor tiene que tener tanto cuidado. Y cuando él no hizo nada, pero estaba en una situación a solas con una señorita y empezaban a criticar y preguntar y entonces, no en la iglesia, pero gente de afuera. Y entonces dijo, ah, no me di cuenta que usted tenía razón, que uno puede ser inocente, pero estar en situaciones que parece compromisos y le pueden causar grandes problemas. Y más si usted va a servir al Señor, el diablo y el mundo está buscando criticarte por cualquier cosa y van a encontrar cosas que a lo mejor no son ciertas, pero es que si da de entender, ¿verdad?, la apariencia del mal, dice en Tesalonicenses, puede caer en problemas. Número cuatro, como soy amigo de todos, voy a mantener respeto, honor y estar alegre y ser alegre, pero no grosero, ofensivo con otros. Voy a reírme con otros que se ríen, pero no voy a ser grosero en mi alegría. Ay, yo he conocido pastores incluso, ¿verdad?, que les gustan las fiestas. Y tienen muchas fiestas con la gente de la iglesia. Y el pastor es el más reírse a carcajadas y hasta medio grosero en algunas maneras de dar chistes y risas. Y es lo que queremos evitar, porque habla mucho en Timoteo, y Pastor Esteban está hablando ahora de Tito 1, que habla de pastores, predicando domingo en la noche de eso. Pero allí dice, pastor tiene que tener una actitud seria, reírse, alegre, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el fruto del Espíritu es gozo, pero no es un gozo extrovertido, grosero, casi, ¿verdad? Que hay que mostrar respeto y honor a los que están alrededor, ser una persona seria. Número 5, especialmente guarda una buena relación santa con otros, demostrando respeto, paciencia, simpatía, pero guardándome de situaciones comprometedoras y tentadoras, como abrazos no apropiados y al estar a solas con mujeres fuera de mi esposa y familia. Eso es especialmente difícil, ¿verdad?, en tiempos de funerales, que a lo mejor hablaremos la próxima vez. Hay que dar a lo lejos un poco un corto abrazo con alguna mujer, una viuda, ¿verdad?, lo que sea. Pero hay algunas que están llorando y un abrazo se ve un poco mal, si no tienes mucho cuidado, ¿verdad? Así tenemos que reconocer que la apariencia es importante en relaciones. Así que eso no está en sus notas, pero hablamos un poco de eso al principio, de la entrada y salida de una iglesia, de un pastor. Si usted va a ser un pastor presentándose a una iglesia, o usted tiene un pastor presentándose para ser pastor de tu iglesia, una cosa debe ser honestidad en logros y entrenamiento. Hace un par de meses, un político en los Estados Unidos, muy malo, que cayó en problemas. No sé si, if this gives a little bit of light, might need to turn off one of the bulbs here. I don't know if it's that one. I think it's this one, but whatever you think. Pero de cualquier manera dijo, yo fui a tal universidad y no fue allí. Yo he hecho estas cosas y no hicieron ninguna de esas cosas. Y cuando es un pastor especialmente, tiene que ser honesto en su presentación. Si no tiene un grado de seminario, está bien, digamos, pero el hecho es que la gente tiene que saber. Puede invitar un pastor para ser tu pastor que no ha ido al seminario. No hay problema. Pero muchos dicen, ay, voy a pedir a ese pastor venir porque él fue a un seminario. Y entonces, si no fue, es que ya no es correcto. Así que tenemos que ser honestos de la necesidad de salario. Algunos entran y dicen que, oh, yo necesito $1,000,000 al año, ¿verdad? Y otro entra, oh, yo puedo vivir de la nada. Mira, es que tú necesitas, ¿verdad? Si vives en algunos estados, los Estados Unidos, a lo mejor vives de $20,000 o $30,000 al año. Si estás en California, a lo mejor necesitas $60,000 o $80,000 al año para comprar una casa y comida y eso. Dios ha sido bueno conmigo en mi vida. Tengo un par de hermanos regañándome ahora por eso, porque Dios ha sido bueno y como murieron mis padres y los padres de Vanessa hace 20 años. Entonces, con esa herencia pudimos comprar un carro y una casa. Todavía mi carro tiene 20 años de edad porque es lo que compré cuando tenía dinero, ¿verdad? Y entonces compré la casa. Y así que la iglesia aquí no tiene que pagarme tanto y no lo requiero, no lo pido, sino lo necesito. Pero siempre en la constitución de nuestra iglesia dice que si viene otro pastor y no no tiene una herencia para comprar su casa, la iglesia tiene que proveerle una casa y tiene que proveerle seguros y educación para sus hijos. Y hay cosas, y eso cuesta montones. La mitad de tu salario a veces es para seguros de salud. Y entonces, este mes normalmente cuesta la luz $300-$400 al mes. Y ayer recibí de la iglesia y hace una semana de mi casa la cuenta, en vez de $300 al mes, este mes fue $750 para mi casa y $850 para la iglesia. Y nos reunimos solamente el miércoles y el domingo y días como hoy. Y $800 de luz. Pero si una iglesia dice, el pastor puede vivir de $400 al mes, no puede pagar ni la luz para eso. Tiene que darse cuenta, ¿verdad? Si no quieres un pastor que vive en la calle con los homeless, ¿verdad? Sin seguros, sin comida, sin casa, sin carro. Tiene que darle lo que necesita para vivir. Pero ser honesto, no exorbitante. Como digo, la gente me está regañando porque como tengo eso, dice, no está preparando para que cuando tú jubilas, el próximo pastor no puede vivir de $30,000 al año como la iglesia a lo mejor me paga. El próximo pastor tendrá necesidad de $60,000 al año. Dice, usted debe entrenarles ahora para pagarte los $60,000 para que ya se acostumbren a pagar al próximo pastor lo que de verdad necesita. Pero digo, si yo no necesito, no creo que es ético para mí pedir más de lo que necesito. Así que es un balance que tengo en nuestra iglesia, ¿verdad? De entrenarles para ser generosos, pero no que un pastor no debe pedir demasiado más de lo que necesita, ¿verdad? Pero de cualquier manera, ser honesto de su necesidad. No mucho, no poco, pero lo que es justo. Básicamente, piensa lo que usted gana. Y piensa lo que la gente gana en la iglesia por medio, no los más ricos, ni los más pobres que solo tienen apartamento de un dormitorio o solamente rentan un garaje de alguien para vivir su familia, pero y hay personas en la iglesia, muchos que viven así, y entonces, pero tampoco necesita una mansión de $2,000,000, ¿verdad? Que hay gente en la iglesia que tiene eso. Pero busca el promedio. Y entonces decir, seguro que es lo que necesita el pastor. Lo que no es rico ni pobre, pero necesario para vivir, y si no soy miembro de una unión que paga seguros, la iglesia tiene que pagar posiblemente, en mi caso, ya que estoy con Medicare, es menos, ¿verdad? Pero antes era como $1,000 más de lo que pago ahora para seguros, para cada mes, ¿verdad? Para sobrevivir con seguros médicos. Así que tiene que reconocer que hay que ser honesto de lo que desea cambiar en la iglesia. Entran pastores y dicen, ¡ay, qué iglesia más buena! Estoy contento con todo. Y entran, no hay programa de evangelismo, quiere pintar toda la iglesia, a lo mejor edificar una extensión a la iglesia, quiere un ministerio de autobuses, quiere esto o la otra cosa. Y entran diciendo, ¡oh, esta iglesia es perfecta, no vamos a cambiar nada! Y en 2 meses quiere cambiar todo. quiere comprar autobuses, tener construcción la iglesia, qué cosas más quiere, ¿verdad? Y muchas cosas muy buenas. Vamos a tener un programa evangelista. Ser honesto. Mira, esta iglesia no tiene programa de evangelismo. Tenemos que poner eso. Tenemos que tener mejor pintura en tu iglesia, si soy pastor aquí. Voy a animarles para mejorar las cosas. Si usted quiere un pastor que desea mejoramientos, aquí estoy. Pero si usted no quiere cambiar nada, solo quiere un pastor que mantenga la cosa un poco sin evangelismo y cosas, mejor buscar otro pastor. Así, ser honesto de lo que quiere cambiar, ¿verdad? Y ser honesto de tus problemas personales. Si tiene grandes deudas, si tiene crímenes en tu pasado, si ha sido despedido de otras posiciones por abuso de mujeres o algo, es que hay personas que Dios les perdona y una iglesia después del perdón le acepta todavía como pastor, pero a veces pide un pastor y luego se entera que ha estado en la cárcel 4 veces por drogas, vender drogas, y dice, este es nuestro pastor. Ser honesto, o entra y no se da cuenta que el pastor ya tiene 400 mil dólares o 1 millón de dólares de deudas, y la iglesia está casi comprometida para ayudarle en eso. Y entonces es mejor ser honesto cuando usted entra en una iglesia, ¿ok? Muy bien. Ahí. Si se va a dar de baja de un ministerio, ya va a salir, ser honesto en informar la congregación antes, si es posible, darles un par de meses para buscar otro pastor, no decir mañana me dimito, no les aguanto a ustedes, ¿verdad? No, ser paciente y darles tiempo, anuncios, no salir cuando sales con quejas, críticas y sentido de venganza. Aunque tenga que ser honesto con el próximo pastor que venga, si hables con él y advertirle si hay gente que le va a causar grandes problemas, si pregunta, no tiene que chismorear de toda la gente que está en la iglesia, o cuando vas a la próxima iglesia chismorear tanto, como dice en Proverbios, un pájaro, creo que es Proverbios, un pájaro puede llevar mensaje al rey, si hablas mal del rey, y si tú criticas una iglesia, aunque vas a otro estado, otra nación, las palabras volverán. Y entonces, no es justo salir con críticas y quejas y sentido que voy a vengarme de esa iglesia por la manera que me trataron. Pero informarle y salir con la gracia de Dios, con una sonrisa, y aunque sales con muchas críticas contra ti, salir entonces determinando, voy a ser cortés yo en las cosas, ¿ok? Eso es todo introducción, no está en sus notas, solamente de otras semanas, ¿verdad? Como dije. Entonces, tiene que hacer preguntas abiertas, tanto el pastor como la nueva iglesia, si entra en una iglesia. ¿Qué espera la iglesia de su pastor? ¿Y qué espera el pastor de la iglesia? Hablamos de esto al principio de la ética ministerial, ¿verdad? Pastor, esperamos que tú trabajes 120 horas a la semana. Ser honesto de eso, si el pastor dice, oh, está bien, yo con mucho gusto, ¿verdad? Ok, pero el hecho es que el pastor si espera que la iglesia va a cambiar un poco y evangelizar más o algo, decirles lo que espera de la iglesia. ¿Qué quiere cambiar? ¿Y qué desea la iglesia que no se cambie? La iglesia tiene que ser honesto. Mira, el otro pastor siempre quería cambiar eso, la otra cosa, y no creemos que eso es conveniente. Entonces el pastor sabe cuando entra, no vamos a cambiar, ¿verdad?, estas cosas en la iglesia. Así que lo voy a aceptar tal como es. ¿Tienen las mismas metas y normas tanto el pastor como la iglesia? Los dos quieren evangelismo, los dos quieren clases de niños, los dos quieren mantener misioneros bien, ¿qué quieren, verdad? ¿Cuáles son las doctrinas y prácticas de la iglesia y del pastor? En nuestro curso de doctrina que damos aquí, usted tiene que escribir casi siempre un bosquejo de sus doctrinas que usted cree, y así puede usarlo para presentarlo a una nueva iglesia. Y le debe estudiar la constitución de la iglesia, que son sus doctrinas, para ver si está de acuerdo con eso. Y entonces, ser honesto de esas doctrinas y prácticas, la iglesia al pastor y el pastor a la iglesia, ¿verdad? Muchos entran y no les dice que quieren ser calvinistas y causa problemas. Otros pastores entran y quieren cambiar la música para una música moderna y entonces no lo dice, pero causa problemas y se divide la iglesia. Ser honesto al principio para ver si quieren esos cambios y si no, determinar lo que debe hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta o comentario de la introducción de eso de relaciones en la iglesia? Es muy general decir que quiere alguna pregunta o comentario, pero de cualquier manera, a veces estás pensando, pastor, esto o la otra cosa. Ok, si viene alguna cosa a la mente mientras que hablamos, levante la mano, hermano.
No solamente lo de, es bien difícil a veces tratar de evangelizar gente del mundo,
cuando se ven en las noticias que hay muchas iglesias y pastores excéntricos, y cuando no hay una explicación cómo han hecho su fortuna, es cuando generalizan. Las iglesias solo creen el dinero de uno que trabajan para ellos.
Correcto.
No entienden la necesidad de la iglesia y cómo se invierte. Tal vez sí, probablemente hay iglesias, ¿verdad?, que se hacen ricos ilícitamente.
Es cierto.
Y es donde dan la mala doctrina.
Vamos a ver eso un poco más allá aquí cuando hablamos de finanzas. Pero esa es la cosa, que comunicación, honestidad es primordial en la ética. Decir lo que quiere, decir lo que puede pagar, decir lo que desea, decir lo que necesita. Y si necesita más de lo que la gente cree que necesita, yo conozco por lo menos dos iglesias, uno aquí mismo, otro que estaba en Carolina del Sur, donde el pastor dijo, no puedo ser un pastor de tiempo completo si ustedes no me pagan tal cantidad de dinero. Y parecía mucho las iglesias. Y así que él dijo, entonces me mantengo con mi trabajo. Y los dos se mantuvieron con trabajos por muchos años, dando medio tiempo a la iglesia y medio tiempo al trabajo. Pero era necesario, según los pastores, para comprar su casa y proveer para sus hijos y lo demás. Finalmente los dos decidieron, mira, queremos un pastor de tiempo completo, tenemos que hacer grandes esfuerzos, sacrificios, pero vamos a hacer todo lo posible para dar al pastor lo que de verdad él cree que necesita. Y entonces ya los dos resultaron muy bien como pastores de tiempo completo. Pero parecía mucho dinero a las dos iglesias por un tiempo. Y así es, que hay iglesias donde el pastor, por aquí mismo, en Ohio, donde yo pudiera haber vivido por $20,000 al año. El pastor de mi papá ganaba, cuando yo pudiera haber vivido de $20,000, el pastor de mi papá ganaba como $120,000 al año, 5 veces más de lo que uno necesita para vivir. Pero la iglesia era una iglesia de Cristo, no bautista, pero una iglesia liberal, y le pagaron, eran muchos ricos en la iglesia, y le pagaron sus $120,000 al año. Si uno vive en California, 120 es todavía mucho, pero no tanto en comparación. Así que fácilmente puede tener necesidad de un pastor con varios niños en un colegio cristiano, con seguros, con un carro decente, como yo tengo los dos carros, gracias a Dios por Luis en la iglesia, que si no fuera por él, yo no podría llegar aquí hoy. Él siempre está arreglando mi carro, y a lo mejor algún día la iglesia decide ayudarme con eso y conseguir otro, yo mismo decido tomar de mi jubilación y comprarme otro carro. Pero el hecho es que yo no empujo por eso porque llego a la iglesia, ¿qué más necesito? ¿Es el carro más bonito de la iglesia? Si usted mira, más lesión, no tanto. Mi hija lo tenía en Colorado, tenía un choque, fueron al junkie y pusieron dos bumpers nuevos de diferentes colores y tenía que rearreglarlo, pero funciona, me hace llegar. No necesito otra cosa. Es que no confío para ir a San Francisco en ese carro si me pide una visita, y he negado algunas veces para ir a ciertos lugares porque no tengo un carro confiable para llevarme a distancia, pero no tengo salud para ir a distancia tampoco muy a menudo. Puedo llegar hasta Oakland posiblemente. Y así que allí entonces Dios me ha proveído. No necesito otra cosa. Pero el hecho es que si quería realmente comprar mi nuevo carro, que es $25,000 o algo, cosas así posiblemente, y entonces otras cosas, la iglesia tendría que pagarme más para hacer eso. No puede darme $25,000 al año y esperar que me voy a comprar un nuevo carro para $25,000 y no vivir en la casa, no comer, no tener seguros o nada, ¿verdad? El hecho es que parece mucho. Pero el hecho es que hay que ser honestos. Pero el mundo va a criticar. Y si un pastor especialmente vive en una casa de lujo, misioneros necesitan, yo aprendí eso hace muchos años en España, 10 años en España, misioneros tienen que tener mucho cuidado de eso. Porque hay misioneros que con un salario de $20,000 de los Estados Unidos. En algunas partes del mundo pueden vivir de lujo. Pueden tener una buena casa, hasta un buen carro, y vivir mucho más allá de la gente. Y así que a veces tiene que decir, aunque la iglesia me puede dar, las iglesias me dan eso, aquí en esta parte del mundo, en África o lo que sea, en la selva, yo solo necesito como $15,000 al mes, en vez de, o al año, en vez de $20,000. Entonces, no debe vivir demasiado encima de la gente, sino como la gente y entender la gente. Así que eso es una cosa en campo misionero, posiblemente más que aquí, la dificultad. ¿Ok? Relaciones con la iglesia. Ya comenzamos con su hoja aquí, ¿verdad? La primera cosa es el día del Señor. Debes comprometerte, si vas a ser un pastor, para guardar el día del Señor, para goces espirituales. Y pregúntate, ¿cuáles actividades puede hacer éticamente el domingo? ¿Debemos guardar otro día de reposo como pastores si trabajamos un domingo? Yo no hice eso por casi ninguna parte de mi ministerio hasta hace 5 o 7 años. Y entonces empecé a tomar como el lunes para hacer mucho menos. Quedarme en la casa, hacer otras cosas, un día de descanso y de hacer trabajo en la yarda, lo que sea. Pero por todos los años de criar mis hijos, estuve enseñando en el colegio cristiano 5 días a la semana. Cada noche algo en la iglesia, y cada sábado algo en la iglesia, y cada domingo yo no tuve ningún día libre por varios años. Y no era siempre bueno. Es que un pastor, el día del Señor es mi día alegre y de descanso, pero es cuando estoy más trabajando a la vez. Y por esa razón, entonces, muchos pastores dijeron, eso no es bueno. Y dije, pero es necesario. Y posiblemente sí, pero el hecho es que tiene que darse cuenta de el día del Señor es el día del Señor. No voy a entrar en equipo de deportes los domingos, tengo que ser un pastor el domingo, ¿verdad? No voy a hacer cosas que no debo hacer el domingo, voy a guardarlo para el día del Señor, ¿ok? Segundo, el pastor dirigirá la iglesia cerca del apropiado decoro. Así que en los cultos de la iglesia es el que llama todo orden. Si él cree que la iglesia debe dar aplausos para los pastores de visita o para los músicos que cantan, adelante, Dios le bendiga. Pero si él dice, yo no creo que eso es muy decoroso, debemos solo decir amén para la gloria de Dios cuando viene un pastor o un músico canta. Entonces es él que determina el decoro de la iglesia, qué es lo que él cree que es ético y bueno, ¿verdad? Decoroso. Y no debemos criticar a otros a lo mejor que hacen diferente. Esa iglesia está muerta porque no da aplausos. O esa iglesia es liberal porque da aplausos. No debemos criticarnos, ser ético en eso, ¿ok? Dedicación, segundo, dirigirá dedicación respecto de los líderes maestros en la iglesia. Así que él debe tener una oración, él debe orar por los líderes. ¿Y cómo va a dedicar los diáconos? ¿Va a tener un servicio especial o solo va a votar en la sesión de negocios y a lo mejor un poco de panes o algo después del culto para conocer el nuevo diácono, lo que sea? ¿Cómo va a dedicar los líderes? Ellos aguantan mucho. Santiago 3:1, el que quiere enseñar recibirá mayor condenación y crítica. Así que debe apoyarles. ¿Y qué es ético para apoyarles? No exaltarlos. Estos son los grandes líderes de la iglesia, esos diáconos, ¿verdad? No exaltarlos, pero respetarlos. Estos hermanos van a trabajar un poco más de la gente normal. Hay que darle respeto por lo que hacen. Van a recibir más crítica. Hay que orar por ellos. Y gracias a Dios por esos hermanos dispuestos a sacrificar tanto Así que es para el pastor darles honor. Disciplina para aquellos cuyas vidas son reproche a la iglesia, según el de Tesalonicenses 3, 6 y 10 y 6. Dice, si un hermano no anda ordenadamente, hay que darle la disciplina. El pastor mismo no disciplina a nadie. El pastor mismo no puede decir, tú estás bajo disciplina en la iglesia. No. El pastor mismo exhorta, lleva dos o tres más, Mateo 18, y entonces lo presenta a la iglesia, y la iglesia vota si va a disciplinar a alguien. Así que un pastor no disciplina miembros. Él exhorta, anima, pero si llega una disciplina, eso es cosa del cuerpo de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de dirección de la iglesia en general? Ok. ¿Es importante tener cultos de orden o orden de cultos? Ok. Muchas veces todos quieren decir, el culto no puede cambiar nada. Tiene que ser un himno, una oración, otro himno y un sermón. Y un pastor quiere añadir algún himno, un himno especial. Ay, pastor, eso fuera de orden. Es más importante guardar el orden de la iglesia que solo tener orden en la iglesia. Y para mí, 1 Corintios 14 es orden en la iglesia. Hay un dicho aquí que es muy bonito de cómo adorar al Señor. No vamos a preocuparnos de eso un momento. ¿Qué? Comunicación en la iglesia. Enfócate en relaciones. Relaciones de personas y comunicación, tanto como las actividades de la iglesia. A veces estamos más interesados en organizar actividades para animar a la gente en vez de comunicar para animar a la gente. Y es mejor que yo comunique para animarle, ¿verdad?, en vez de esperar que solo tengo que organizar fiestas y cultos y todo eso, actividades. Ponga su relación con Dios primero y da tiempo sin prisa para eso. No puede apresurar la agenda de Dios. Recuerda a Saúl, que Samuel dijo, no ofrezcas sacrificios hasta que yo venga. Yo soy el profeta, el sacerdote a ese tiempo, así que yo voy a dar las ofrendas. No es para el rey dar ofrendas. Y él quería ofrecer sacrificios, pero realmente quería escoger de las vacas algunos para Dios y algunos para comer su bistec, ¿verdad?, para él. Y entonces dio prisa, porque tenía hambre, para dar el sacrificio. Y vino Samuel y dijo, es mejor obedecer que sacrificar. Obediencia es el mejor sacrificio a Dios. Así que él estaba apresurando la agenda de Dios. Había un tiempo para sacrificar, un tiempo para la fiesta, pero cuando Dios quería. Mejor orar y orar que Dios haga su obra. En esta iglesia muchas veces he dicho, si tenemos un club de niños, será porque los hermanos quieren cooperar y ser líderes de un club de niños. Pero yo no puedo dedicarme para quitar de los sermones y quitar de visitas y quitar de otras cosas para un club de niños, pero me encantaría tener un club de niños. Si vamos a tener un club de jóvenes, yo puedo organizarlo, puedo hasta dirigirlo un poco, pero necesito que ustedes vengan a un club de jóvenes para hacerlo funcionar. Yo no voy a traer la comida, cocinar la comida, yo no voy a dirigir todos los juegos, yo no voy a hacer todas las cosas. Necesito la ayuda de la gente. ¿Quieren ayudar? ¿Quieren eso o no? Con el tiempo, con los años, tenemos ya en casi cada culto los niños salen para su clase que yo organizo. Así que ya los niños tienen su enseñanza particular en las clases de la iglesia. Pero tenemos un club de jóvenes porque los hermanos dijeron, sí, nos hace falta para nuestros jóvenes un club de jóvenes donde pueden aprender y servir y eso. Entonces, vamos a cooperar en eso. Así que yo organicé un club de jóvenes y el año que viene tendremos pedagogía, cómo enseñar niños y jóvenes. Y entonces les explicaré otra vez cómo lo hacemos. Pero el hecho es que organicé eso porque los hermanos querían eso y estaban dispuestos los padres a venir y ayudar a sus hijos para tener un club de jóvenes. Pero hasta la fecha, con varios años, nadie ha venido para decir, pastor, Además de mandar los niños aparte en el culto para su clase de niños, nos hace falta un club de niños. Así que yo vendré cada sábado o yo vendré cada viernes después de la escuela para tener un club de niños, si quiere, pastor. Nadie ha dicho eso, todos están ocupados, así que no tenemos un club de niños. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a hacer. Tengo que esperar en el Señor para que el Señor haga lo que Él quería hacer. Y si no es el tiempo para el Señor, no estará. Y cada iglesia tiene diferente cosa. Algunas iglesias consideran el coro súper importante. Y cada jueves por la noche, en España, el doctor Allen, que conocen Clay Allen, ellos cada sábado tenían un club de niños, pero un club coral de niños. Y tenía como 2 horas cada sábado por la mañana para tener juegos de niños y un ensayo de coro de niños. Y cada domingo tenían los niños cantando y en una forma bien bonita, porque para él la música era súper importante. Y así que dijeron, vamos a dedicarnos a eso. Tenían como 3 misioneros trabajando juntos y una iglesia pequeña, así que uno podría dedicarse, ¿verdad?, a los niños y el coro. Pero en esta iglesia la gente está muy ocupada. En California, correr. Usted no tiene tiempo ni para venir a la iglesia, menos poner otra noche para un ensayo de coro de adultos o un coro de niños. No obstante, algunas iglesias consideran eso, y gracias a Dios por eso, consideran eso mayor importancia. Y entonces, cada jueves, en mi iglesia creciendo, cada jueves teníamos un ensayo de coro. Teníamos que dedicarnos a venir otra noche para ensayar el coro. O cada miércoles por un tiempo nos quedamos hasta las 10 de la noche, porque después del culto de oración, un ensayo de coro por una hora. Y otras iglesias, aquí en California otra vez, me levanto a las 3 de la madrugada, ¿cómo voy a quedarme hasta las 10 de la noche para un ensayo de coro? ¿Verdad? Y así que tenemos que reconocer que hay limitaciones en diferentes situaciones, pero algunos que dicen, no importa, eso es súper importante. Yo creo que debemos hacer esto. Y entonces lo hacen, gracias a Dios, por las iglesias que tienen gente que está llamado para hacer esas cosas, ¿verdad? Pero otros, los padres, pueden decir, quiero un club de niños para que yo pueda ir y hacer mis compras y eso. Yo digo, no, si quieres un club de niños, porque usted quiere venir con sus hijos y ayudar a dirigir el club de niños. Así que no dejarlos como babysitters en la iglesia. Considera un club de niños, ¿verdad? Así familiar. Muy bien. Entonces, pero no puedo apresurar a Dios en esto o vamos a tener problemas. Enfócate en animar y entrenar obreros usando buena comunicación con ellos y entre ellos. Así que trato de dar entrenamiento de obreros cada agosto especialmente. Tenemos un sábado o dos de entrenar los hermanos a enseñar. Y como digo, el año que viene tendremos 3 cursos en el instituto aquí para los que quieren. Y cada 5 o 7 años vuelvo a dar el curso de pedagogía, cómo enseñar niños, cómo enseñar jóvenes. Y eso será el año que viene, de cómo enseñar niños y jóvenes junto con otras cosas. Así que debemos, por eso es el instituto, por eso tengo entrenamiento especial fuera del instituto, ¿verdad? Para los que no pueden venir tantos sábados. Pero tenemos que reconocer que es ético para un pastor entrenar a la gente para servir a Dios. ¿Alguna pregunta de entrenamiento de la gente o obra del pastor en ese aspecto? ¿Ok? Amistades del pastor en la iglesia, cuidando con amistades personales cercanas con los miembros, ya hablamos de esto, porque hay celos. A veces un pastor gasta mucho tiempo en salir para jugar golf con algunos miembros de la iglesia y no se dedica para preparar sus sermones o administrar o lo que sea, evangelizar. Y entonces hay celos de otros, ¿verdad? Tenemos que reconocer entonces que hay falta de respeto por el pastor que prefiere estar con ciertos miembros y no con otros, o pasa todo su tiempo jugando de este ministerio. Hay codependencia, llamamos, un riesgo de chisme de otros por causa de celos, disgustos. Hay la posibilidad de usar lo que digas en confianza en contra de usted si se disgusta de usted en el futuro. Pastor tiene que tener cuidado. Oh, este hermano, puedo confiar todo a él. Pero somos humanos y quién sabe si en algún tiempo futuro ese buen hermano vuelve en contra del pastor y como le ha confiado tantas cosas, ya empieza a chismorear acerca de eso. Así que especialmente tenga cuidado con chismosos y criticones. Romanos 16 llama eso herejías. Herejía significa divisiones. Los que causan divisiones porque ellos quieren gente a venir a ellos para seguirles, escucharles, ¿verdad? Porque si usted escucha que algún hermano dice, pastor, esta es la otra cosa de otro hermano, ¿tú no sabes? Si habla de otro hermano así, a lo mejor va a hablar de ti al otro hermano. Un chismoso de otros puede chismorar de ti también. Así que digo, tengo que decir, ¿ha sido ese hermano para decirle? ¿Por qué me dices a mí? Antes diré ese hermano para decirle. Es mucho más fácil hablar al pastor que hablar al hermano. Y por esa razón, entonces, seguir los principios bíblicos de eso. Y recuerde que tu trabajo mayor es con, otra vez, personas. Más que proyectos. Es muy fácil en el ministerio estar más interesado en el programa de la iglesia que las personas. Y tenemos que decir, a lo mejor no tengo tiempo para tantos programas, pero necesito que la gente siempre puede venir a mí para platicar. ¿Ok? Ética en la consejería. No he hablado con Pastor Esteban de eso todavía, pero posiblemente el año que viene, si él está dispuesto, voy a pedir que él dé el curso de consejería, de cómo hablar con diferentes tipos de personas, con los deprimidos, con personas iracundos, cómo aconsejar matrimonios, cómo aconsejar personas con hijos minusválidos, eso. Muchas veces lo que hacemos en ese curso es que si hay alguien como la hermana Nilsa, por ejemplo, que tiene Julio, un niño con, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Down syndrome. Muchas veces pedimos que ella venga para media hora para decir cómo crió su hijo, qué sugiere. Para que, y entonces si habla de personas a solas como viudas, a veces hemos pedido por 20 minutos que venga una viuda para decirles cómo aguanta y cómo sobrevive. El hecho es que, pero básicamente un pastor mismo tiene que saber cómo aconsejar. Además de cómo enseñar a otros a aconsejar. Y el primer principio en la consejería es guardar confianza. Pastor Esteban habló de esto. Él estaba hablando de esta parte de mensajes el mes pasado, ¿verdad? Es que en cada curso que damos, y el curso de cómo enseñar niños, el curso de cómo predicar, el curso de cualquier cosa, entramos un poco en la ética. El pastor Esteban ha hecho eso correctamente, de entrar en la ética el mes pasado. Y una cosa que él mencionó es no usar ilustraciones sacadas de aconsejados recientes, ¿verdad? Esta semana hablé con personas aquí que tienen, están a punto de divorcio. la gente no quiere venir más a la iglesia y confiar en el pastor si está hablando de cosas. Y su familia, yo fallé demasiado en eso de usar ilustraciones de mi familia y Dios tiene que perdonarme en eso, ayudarme. Pero el hecho es que solo prometer lo que va a cumplir en la consejería. Si no va a guardar confianza en cada caso, debe decir caso, no casa, en cada caso, debe decirlo. Vamos a ver aquí. A lo mejor hacer una lista publicada y leer unas declaraciones de situaciones no confidenciales. Vamos a ver esto en un momento, pero por ejemplo, si hay un abuso de niños, usted tiene obligación legal de declarar un abuso de niños a la policía, a un consejero público o lo que sea. Así que tengo que decir, mira, si hay un abuso de niños, si usted me dice, tengo que reportarlo, ¿verdad? Así que si es un abuso de adultos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero el hecho es que tiene que reconocer que hay casos, ¿verdad?, que sería muy difícil para mí. Si viene una persona y dice, pastor, ¿puede decirle algo en confianza? No diga a nadie, por favor. La semana pasada asesiné 3 personas, les maté. No quiero que nadie sepa, por favor. Sería difícil para mí guardar confianza, ¿verdad?, de cosas como eso. Los sacerdotes tienen que hacerlo por su legalidad de la iglesia, pero si no es un sacerdote aceptando confesiones personales, y hasta entonces yo no sé si yo no podría ser sacerdote en ese sentido. Yo creo que si una familia está sufriendo porque este señor está asesinando gente y va a salir y matar otras personas, yo creo que tengo que reportarlo. Pero de cualquier manera hay que ser ético y no prometer, mira, no voy a reportar nada que usted me diga. Mira, si usted me va a hablar de abuso, asesinato, cosas así, a lo mejor tengo que decirlo, aunque voy a animarle a usted primero a ir y reportarlo. Antes de que yo hable de usted, usted vaya a la policía para reportarlo a ti mismo, ¿verdad? Y va a ser mucho mejor para usted si usted directo va. Pero si no, entonces legalmente yo tengo que decir algo. Pero si no es eso, si son problemas personales, si son problemas de medicina, si son problemas de pleitos en la familia, si son problemas hasta de abuso de la esposa o algo, digamos, entonces no es siempre para mí ser la persona para hablar de esa cosa y hasta reportarlo. Pero el hecho es que si hay daño público o personal inminente, mira, pastor, no quiero que digas a nadie, por favor, pero acabo de esconder una bomba en esa tienda y va a matar mucha gente. No lo diga, por favor, nadie. Usted legalmente va a ser accesorio al crimen, se llama. Usted va a ser criminal con ellos si dice que, mira, tengo una enfermedad contagiosa y el médico dijo que no vaya alrededor de nadie, pero yo sé que mi enfermedad va a matar mucha gente porque usted está aquí en la oficina conmigo, entonces. Pero tengo que decir, mira, mejor alejarse de la gente, como dice tu médico, y tengo que decir, mira, si alguien está alrededor de esa persona, por favor, con mucho cuidado, porque, ¿verdad?, puede contagiar algo. Si hay un plan de crimen, hay un pacto de suicidio. Mira, esta noche mi esposa y yo hemos decidido que vamos a cometer suicidio los dos. Ella va a matarse, entonces yo me voy a matar. O yo le voy a matar a ella, entonces yo me voy a aventar a mí mismo si decido. Pero, mira, hay cosas que hay que decir, pero no decir que no voy a decir nada. Pero si no es una cosa súper criminal, súper peligroso, no lo voy a decir, no voy a decir nada, ¿ok? Pero si hay abuso de niños, tanto físico como sexual, entonces hay que reportarlo. Si usted ve que un niño tiene heridas por todo el cuerpo y dice, bueno, solamente mi papá me gritó un poco anoche, solo le gritó. Si el niño es honesto y me dice, tengo que reportarlo, ¿verdad? Y si es un abuso sexual, lo mismo, ¿verdad?, con un menor. Pero fuera de estos casos extremos, no tengo que hacer reporte y no tengo que hablar a nadie más de eso, solo con Dios y la persona, ¿verdad? Y en muy pocos casos, en mi ministerio, creo que teníamos a lo mejor un caso que recuerdo, ¿verdad?, que Pastor Esteban o yo teníamos que reportar alguna cosa de abuso de un niño. Pero el hecho es que fuera de eso no debemos guardar confianza. Pero debe guardar confianza de tu esposa. Debe guardar confianza de la esposa del concejado. Si él dice, he cometido adulterio, acabo de malgastar todas las finanzas en el azar o algo. ¿Qué de los padres de un joven que está hablando de cosas que no es abuso, pero cosas que el niño está haciendo, de drogas o lo que sea? debe hablar que el joven hable con sus padres, ofrecer ir con el joven a sus padres, pero de cualquier manera, ¿qué debe hacer? ¿Qué del esposo del aconsejado? ¿Qué de la policía por una violación de mujeres? Confesión de un hombre que maltrata, casi mata a su esposa. Confesión de un vendedor de drogas. Confesión de un asesinato por un criminal en la cárcel. Vas a la cárcel y alguien en la cárcel dice, mira, estoy aquí por robar, pero realmente quiero decirle, pastor, que también he asesinado personas. ¿Debe decirlo? Usted tiene que determinar esas cosas en su mente y en su corazón, ¿verdad? ¿Qué es ético? ¿Qué es legal? ¿Qué de consejeros profesionales cuando se amenaza el suicidio? ¿Usted debe mandar personas que amenazan suicidio a un profesional? Hay que tener cuidado de eso, porque los profesionales les agarran, les ponen en un hospital donde ellos le dan drogas y le quieren lavar el cerebro. Y si es un joven, a lo mejor en el hospital, cuando están allí, empiezan a hablar de los padres y hablar de la iglesia. Y eso es porque quiero cometer suicidio, porque el pastor predica cosas que me molestan. Y ya viene la policía a ti por predicar cosas que supuestamente iba a causar suicidio en el joven. Y hay que pensar seriamente cuándo reportarlo a profesionales, pero si el niño de verdad comete suicidio esa noche y usted no lo reportó a nadie, no lo tomó en serio, es que considere esas cosas. El ministerio es algo que la gente cree, oh, el pastor sube y predica un sermón con una sonrisa, y eso es el ministerio, muy fácil. Pocas veces va a encontrar estos casos, muy pocas veces. Pero tiene que estar preparado, por lo menos pensado, y en muchos casos tiene que tener el Espíritu Santo para guiarte. Tú puedes pensar de antemano, puede ser esto o la otra cosa, pero cuando vienen tantas cosas, dice en Juan, dice en Mateo, a veces no hay que pensar antes lo que va a decir, el Espíritu le dará las palabras. Pero considera lo que puedas, pero al último, orar. Como Nehemías delante del rey, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El rey me dice, ¿quieres ir a construir el templo, las murallas de Jerusalén? Señor, ¿qué debo hacerle al rey? Pero ya lo tenía pensado, todos los planes de cómo construir las murallas, y así que lo dijo al rey, pero con mucha consideración, pero dijo hasta cuánto dinero tenía necesidad y cuánto tiempo tardaría. Tenía todo pensado, pero no sabía que tendría oportunidad de hablarlo. El Espíritu le dio guía cuando él oró, Señor, ayúdame. Así que en el último momento es el Espíritu que tiene que guiarte en la ética de esas cosas. ¿Qué? He dicho que hoy es el día más profundo de todo el año, así que ya entiende las cosas. ¿Algún comentario, pregunta de estas cosas o cualquier otro relacionado? Muchas veces no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. El Espíritu Santo tiene la respuesta. Le va a traer a la mente la palabra de Dios para estas cosas. Ética en consejería, predicación, enseñanza, o guiar la gente sin opinar. Entonces, solo debemos escuchar con simpatía y preguntar para guiar a la gente si voy a dar consejería. Déjame hacerle algunas preguntas. Y es la mejor manera de consejería. No siempre predicarle a la gente lo que tiene que hacer, sino escuchar y preguntar. ¿Y qué haría usted en su propio caso, verdad? ¿Cómo? ¿Qué puede usted hacer para vencer sus drogas o su alcohol o su depresión? ¿Puede usted pensar en cosas que hacer y preguntar primero? Y entonces, ¿es correcto todavía de predicarles después de guiarlos un poco, verdad? ¿O debemos predicar al otro lo que debería hacer desde el principio? Mira, usted me dice que está deprimido. Tengo un sermón de depresión. Voy a predicarle el sermón ahora mismo. ¿O es incorrecto predicarles? Es mejor solamente aconsejarlos. ¿No debo decir mis convicciones de divorcio? Si una esposa viene y dice, me voy a divorciar, mi esposo ha sido infiel a mí y esto, la otra cosa. Yo debo solamente, okay, ¿cómo es la cosa? Es que, ¿qué piensa usted que debe hacer? O debo decir, después de escuchar un rato, y siempre escuchar primero mucho, después de escuchar, decir, bueno, mi entendimiento de la Biblia es que no debe haber divorcio. Punto final. O mi entendimiento de la Biblia es que puede haber divorcio si hay adulterio, si eso es tu entendimiento de la Biblia. Y entonces, ¿qué es tu entendimiento? ¿Debes predicarle y enseñarle tus convicciones? ¿O debes solo decir, bueno, según tu conciencia, tú tienes que estudiar la Biblia y determinar las cosas, ¿verdad? Si vienen a un pastor, el pastor debe ser simpático, pero ellos deben reconocer que van a un pastor. No están llegando a un consejero público, están llegando a un pastor. Y entonces, no un consejero público, profesional, mundano, que tiene otras obligaciones éticas por su profesión. En California, especialmente, si viene uno y dice, varios cayeron en problemas, quiero, John MacArthur, hace como 10 años fue a la corte de eso. No sé si fue a la Corte Suprema de California, eso antes de otras cosas más modernas que ellos tenían. Y fue de un joven que no sé si cometió suicidio, un joven que su gente estaba avisándole a no ser homosexual o alguna cosa. Y en California, un consejero profesional es ilegal aconsejar a un homosexual a cambiar. Eso es ilegal. Pero soy un pastor, no soy un consejero profesional. Y así que mi ética es decirle que no debe ser homosexual. Debe encontrar una esposa y ser fiel a tu esposa, ¿verdad? Y así que, ¿qué son tus obligaciones? Por eso sería difícil para mí ser un consejero profesional, porque yo tendría que estar de acuerdo con las leyes de California para tener ese trabajo, y como representante del Estado, y no solo representante de Dios. Pero Dios me ha llamado a ser un pastor, te puedo dar consejos, pero conforme a mis convicciones bíblicas. Éticamente, entonces, ¿debo predicar? Creo que sí, soy un pastor. Si la gente viene para preguntarme qué es tu opinión, voy a decir, es lo que veo en la Biblia, ¿verdad? Pero eso no es ético, hay que dejar cada uno dirigirse por sus convicciones. Bueno, usted es un pastor, si llega a ser un pastor, considere eso. ¿Qué es la ética como un pastor? ¿Algún comentario de eso? No estoy mal centrando. Si el pastor Esteban decide enseñar consejería el próximo año, habrá todo el año para hablar de detalles. Mano.
Sí, esa es la fundación de la paz en bíblica. Si hay una pareja que se está divorciando o está en planes, tiene problemas y planes de divorcio, y van a buscar consejería para divorciarse, obviamente lo que le van a aconsejar es cómo divorciarse.
Correcto.
Evitar el divorcio.
Eso.
Entonces son diferentes consejerías que uno recibe cuando hay bases bíblicas dadas por Dios. Van a recibir consejería. ¿Cómo solucionar tu problema?
Correcto.
Otra vuelta a ser una pareja.
Eso. Es precisamente eso, que un pastor debe dar esperanza, mientras que el mundo solamente da un remedio de divorcio muchas veces. El deber de un pastor es predicar y enseñar bíblicamente y aconsejar al estilo bíblico. Si decidimos hacer el curso de consejería el año que viene, si hay un curso que yo enseño de pedagogía, enseñanza de niños, y si el pastor Esteban decide aceptar presupuesto de enseñar de consejería, entonces él va a explicar estas cosas que ya he explicado un poco en la predicación. Pero la base de consejería bíblica es lo que llamamos consejería neotética. Y eso viene de una palabra que está en Hebreos 10:24-25, donde dice debemos en los últimos días ser fiel a la iglesia para poder exhortarnos unos a otros. Es la palabra neutesis, llegar a la mente con la palabra de Dios para decir esto es lo que la Biblia dice. Y eso es una forma de consejería más directa. Pero hay el paracleto, viene con esto. El nombre del Espíritu Santo es consejero. El que está llamado a mi lado para animarme, ayudarme, aconsejarme. Y esto es un paracleto. Pero la Biblia dice que el don del Espíritu Santo es el don de exhortación o paracleto. Es el espíritu que usa el hombre para exhortar a otros y animar a otros. Así que yo tengo que dejar el Espíritu Santo, el paracleto, hacer su obra por medio del don espiritual, del don de un paracleto. Y tiene la palabra elegco, que es reprender o convencer la gente que han hecho mal. Y epitimao, que es amonestar directamente a la gente con respeto y honra. Así que aunque tenemos que predicar, es mejor si podemos ayudar al aconsejado a pensar en la respuesta, ya la respuesta, y expresar la respuesta en sus propias palabras. Pero tengo que éticamente seguir consejería bíblica, que es estos diferentes tipos de consejería, de reprender, de animar, aconsejar, de venir a su lado para ayudar, pero depender del Espíritu Santo en todo esto. Gálatas 6, 1 al 3 de consejería es la base. Dice que uno tiene que ser un hombre espiritual para aconsejar a otros. Así que ser espiritual, ser maduro, ser conocedor de la Biblia, ser humilde cuando habla la gente, hacerlo con mucha oración para que el Espíritu le dé dirección, hacerlo con fe en el Señor para hacer la obra primero en su corazón y vida. Así que tenemos que reconocer entonces que no todos deben ser consejeros. Y un pastor éticamente debe ser espiritual y maduro, confiado en la Biblia, usar la Biblia y entonces glorificar a Dios. Así que debemos demostrar nuestras emociones o sentimientos. Bueno, dice llorar con los que lloran, reírse con los que se ríen. Hay que demostrar cierta emoción, pero un fruto del Espíritu, parte del fruto del Espíritu, es templanza, que es control de tus emociones, tener paciencia con la gente para no emocionarse demasiado y no dar consejos antes de oír. Eso es un fallo muy grande. Proverbios habla de eso. Es el necio que aconseja antes de oír. Y hay otro proverbio que estuve leyendo en mis devociones esta semana que dice que es un fatuo, es un necio. Cuando viene uno y toma su lado del caso, y entonces viene otro que le descubre. Y entonces uno ya está diciendo, oh, tú, pobre esposa, estás maltratado a tu esposo. Y más tarde viene el esposo y presenta el otro lado de quién maltrata a quién. Y entonces usted ve, hay dos lados de esto. Y entonces tenemos que reconocer que no dar consejos antes de oír los dos casos. No obstante, llorar con los que lloran, pero no como el mundo llora, ¿verdad? Con perder control y de antemano y de manera falsa a veces y descontrolada. Esa es cosa de templanza, ¿verdad? De controlarse y en sus emociones, ¿ok? Así de consejería. ¿Alguna duda de todo eso, hermana? ¿Cómo dice?
A un pastor se le puede dar un consejo.
Sí, pero dice Timoteo, con dos o tres testigos debe ir al pastor. Siempre puede hablarle, dice en Timoteo, como a un padre. Así que usted habla con su pastor como hablaría con su padre. Muchos niños gritan a su padre, aconsejan a su padre, ¿verdad? No así, sino un hijo respetuoso. Es que yo con mi papá, ¿verdad? Si le hubiera dado un consejo, una vez traté de hacer eso. Estoy aquí vivo, no sé cómo. ¡Chum! Es que ya tenía tanto respeto que no iba a dar consejo a mi papá si mi papá no me dio permiso y no lo hice con mucha cautela, con mucho amor, con mucho respeto. Y así hacerlo con un pastor, de hacerlo con ese respeto, cautela. Estás hablando con un hombre fallado, pero un siervo de Dios. Y mejor, como dice en Timoteo, si va con dos o tres para hablar, pastor, quisiéramos preguntarle esto y, ¿verdad? ¿Qué consideras? Y hacerlo como estilo de pregunta en vez de, pastor, usted debe cambiar en esto, ¿verdad? ¿Por qué no hace esto? Y entonces así la actitud es mucha diferencia. Y eso es lo difícil. Pero sí, todos tenemos que ser, es la palabra manso. El fruto del espíritu de mansedumbre, penúltimo, yo oro por eso cada día. Manso es humilde. Manso es el uno que es apto para ser enseñado, debo recibir enseñanza, pero también, y la idea básica de mansedumbre es uno que está dispuesto, abierto a ser reprendido, corregido. Y eso es muy difícil para todos nosotros recibir corrección. Pero uno que es manso y humilde, la gente le puede corregir y no va a reaccionar tan fuertemente porque es manso y humilde de corazón como Cristo. Cristo es manso porque no tenía nada para corregir, ¿verdad? Pero el hecho es que todavía nosotros tenemos que ser mansos, estar dispuestos a ser corregidos. Pero la carne reacciona y la persona que reprende normalmente va porque está irritado con algo y no siempre va con la actitud con que debe ir para reprender al pastor. Por eso es mejor, ¿verdad?, tratarle como padre y mejor con dos o tres y con la actitud correcta, ¿ok? Muy bien. Entonces, ética en la obra juvenil e infantil, eso es como digo, el año que viene yo enseñaré eso posiblemente en detalle de cómo enseñar niños, pero la ética en eso. Cooperar con los padres, de animar a los niños a respetar a los padres y a otros mayores. Así que un grupo juvenil no es un grupo que, mira, tus padres no te enseñan correctamente, yo voy a enseñarte en el grupo juvenil correctamente. No, estás allí para apoyar a los padres tanto como sea posible. Si los padres dicen, no debes orar, no debes leer tu Biblia, entonces tengo que decirles, mira, respeta a sus padres, pero respeta a Dios más. Así que lee tu Biblia y orar, ¿verdad? Pero el hecho es que guardar su seguridad física de los niños y jóvenes y vigila por abusadores, aunque Dios quiere que no encuentres mucho de eso, pero está por allí demasiado. Discipular, no entrenar directamente, eso es para los padres entrenar, pero discipular es otra cosa, ¿verdad?, que sean seguidores de Cristo, aprendices de Cristo, pero retar el servicio cristiano, conjuntos de oración y eso, y entonces entrenarlos después de discipularlos. Cristo entrenó a los discípulos para ir y servir después de uno o dos años de estar a solas con él como discípulos. Primero aprendieron a ser seguidores, después ser siervos para salir. Así que discipular primero los jóvenes, por eso llamamos nuestro grupo de jóvenes discípulos jóvenes, para que sean primero aprendices y luego siervos. Ser un guía más que un amiguito de la gente, ¿ok? Entonces con los niños todos queremos ser sus amiguitos, son tan bonitos, pero el hecho es que primero soy su guía, ¿verdad? Luego su amiguito. Si se mal comporta en la iglesia, tengo que decirles con cariño, con amor, con ternura, pero se comportan bien, hijo, ¿verdad? O te llevo a sus padres, ¿verdad? Entonces utilizan métodos bíblicos para tratar con niños y jóvenes, especialmente en la música, en recreo, de tener modestia, cuidado con jóvenes de juntas de parejas, ¿verdad? No me gusta como cosas de toda la noche con jóvenes varones y muchachas, ¿verdad? Ay, vamos a tener una oración y recreo en la noche en un gimnasio, todos los jóvenes toda la noche en oración y recreo y Hay cosas que pasan que tú no sabes con los jóvenes. La manera que se hablan y se juntan y forman amistades íntimas y muchas cosas. Entonces, en el grupo de jóvenes, desde el principio he dicho, mira, vamos a hacer recreo con los jóvenes, pero un recreo que si una señorita quiere vestirse con una falda modesta, puede venir y jugar en el recreo. No vamos a tener recreo donde se pone la señorita sobre los hombros de los varones para hacer, ¿verdad?, carreras. Vamos a hacer juegos que están los pies plantados, ¿verdad? Y todavía corren, todavía hacen voleibol, todavía hacen, ¿verdad?, cosas, pero limitadas para que puedan venir modestamente. Y si las señoritas no vienen con faldas, si quieren sus pantalones, ok, pero voy a enseñar y dar la oportunidad. Y entonces es para ellas determinar cuán maduras y espirituales o quieren ser, ¿verdad? Pero muchos no, vamos a tener que todos traen sus shorts de señoritas y varones porque vamos a hacer esto y las señoritas estarán en los hombros de los varones para hacer y tiene que tener cuidado un poco. Es un grupo cristiano, no mundano de cosas. Retar a servir en vez de siempre estar regañándoles. En nuestro grupo de jóvenes, discípulos jóvenes, hay predicación, pero realmente es más para entrenar. Este mes los jóvenes van a tocar instrumentos y cantar, entrenarles a hacer música, ¿verdad? El mes que viene, los jóvenes normalmente en abril tienen que preparar un devocional de la Biblia o una historia bíblica para relatar a niños. Y así es para entrenarlos. No es para nosotros solo predicarles y regañarles, sino para ellos aprender a predicar y servir. Y entonces hay predica. Cada vez Pastor Esteban predica a los jóvenes. Pero es junto con los jóvenes mismos haciendo cosas. Así que presentar misioneros como héroes a los jóvenes, no como mendigos. Poner misioneros como sus héroes. Incluso no sé si en la entrada aquí todavía tengo, antes detrás posiblemente o delante, encima puse un cartel que dice héroes misioneros. Así que para animar a los jóvenes a ver misioneros con respeto y honra para que quieran ser misioneros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de obra juvenil? Niños, ¿ok? Ética en consejería pastoral y con mujeres. Siempre hay peligro con mujeres emocionales, y más cuando están a solas, especialmente si el pastor tiene dificultades en su propio matrimonio. Y nadie es libre de la tentación. Primera de Corintios 10:12, el que cree que esté firme, cuidado que no caiga. Así que siempre mujeres generalmente son emocionales. Y así que, ay, pastor, tengo problemas, mi esposo no me entiende como tú entiendes las mujeres. Y tú te entiendes, ¿verdad, pastor? Oh, dame un abrazo, pastor. Y acabo de tener una pelea con su esposo, así que allí tiene el abrazo. Es que tiene que reconocer que eso nunca me ha pasado a mí porque tengo, ¿verdad?, una distancia. Las mujeres saben que aunque soy amigo de todos, no soy amigo de nadie. Pero de cualquier manera, tiene que tener este cuidado, ¿verdad?, para la gloria del Señor. El diablo quiere devorar, tanto el pastor como al aconsejado o la aconsejada. Y puede destruir su ministerio con chismes, aunque si no caes. Y puede haber caídas, pero si no caes, todavía hay chismes. A veces por algo inocente, como un corto abrazo, un besito de saludo. En España teníamos más problema de eso. No era problema porque era tanta costumbre, pero en Játiva, en Valencia, una iglesia chiquitilla, todos eran casi familiares, ¿verdad? Y nosotros, y nunca creció mucho la iglesia. No obstante, la costumbre era doble beso, ¿verdad? Las dos mejillas, con todos. Vanessa es muy tímida y así en esas cosas. Y cuando venían todos los jóvenes y todos los varones, tanto con las mujeres, muy rápido, como línea, muy rápido, ¿verdad? Pero ustedes a lo mejor en sus países tienen costumbres así de un beso, muchas veces aquí. Pero el hecho es que tienen que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Porque se malinterpreta a veces y no es solo una línea, pero si se ve en la calle y hay un beso muy rápido así, que era la costumbre, entonces es difícil a veces porque uno dice, debo ir a la izquierda o a la derecha primero y se encuentra en el centro. Y entonces ya... Eso ha pasado. Hay que tener conocimiento de las cosas, porque si alguien lo mira o algo, hay problemas. Y así que tiene que reconocer que hace una oferta de transporte al médico. Pastor, ¿puede darme un transporte al médico? Bueno, a lo mejor puedo encontrar a alguien para darle un transporte, o puede venir con mi esposa si es posible. O a lo mejor puedo pagarle un taxi para ir al médico, pero yo mismo no puedo llevar ninguna mujer, ningún lugar, solo ella y yo, a solas en el carro, ¿verdad? Pero que está lloviendo afuera, ¿verdad? Y la señorita está afuera y tú estás en tu carro. ¿No puedes llevarle a la casa rápido allí? No, si quieres, bájate del carro, vete adentro y déjale el carro si quieres, ¿verdad? Pero para que no se moje ella. Pero los dos solos en el carro, no, tiene que tener cuidado de tantos detalles, ¿verdad? Una oración a solas con ella en una casa, no entro en la casa, si una mujer viene a la puerta y no hay otros, claro, ¿verdad? O hasta en el templo. Pastor, puede orar conmigo por un solo momento. Mira, si estamos aquí, hay mucha gente, ahora digo, Señor, que bendiga a ese Señor, que el Señor bendiga. Amén. Oración así. Pero no quiere solo esto, y es muy difícil. Así que digo, mi esposa quiere venir, y mi hija o alguien quiere venir y orar con esa señora, ¿verdad? Pero yo y ella solas no estamos. ¿A un café, una cafetería para aconsejarla, los dos? ¿Un lugar público? Algunos pastores creen que no hay problema. Y yo veo que un problema, gente pasando frente del café, la cafetería, mirando al pastor y la señora en la cafetería, ¿verdad? Aunque es nada, pero todavía es algo. ¿Ok? Entonces, consejería de mujeres es muy difícil para un pastor, éticamente. Hay un crimen pastoral que debes saber. Se llama esto violación de confianza. Esto es también de consejeros, de policía, de jueces, cualquier persona pública. Esto es cuando presiona al aconsejado para darle un soborno a usted, una relación inmoral, es una violación de confianza. Mire, señora, lo que tú necesitas es un buen abrazo, porque estás muy atribulada, déjame darle un buen abrazo. No sé, pastor, bueno, está bien, un besito le ayuda. Eso es un abuso de confianza. Cuando uno cruza la línea de esa manera, ¿ok? Puede ir a la cárcel por eso. Algunos cometen este crimen, la autoridad, como pastor o un médico, es el más culpable. Si hay inmoralidad, si hay una estafa, la aconsejada se siente presionada por su respeto de la autoridad o temor de la autoridad. Eso es abuso de confianza, de tener un besito o lo que sea, ¿verdad? O dinero, intercambio por... consejo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle? ¿Ok? Ética en evangelismo en la iglesia y discipulado, ¿verdad? Mateo 28, 18 al 20 dice que debemos discipular, enseñar, bautizar. Según el Timoteo 4, 5 dice que debemos enseñar, evangelizar. Es nuestra obra, de hacer obra de evangelista. Entonces, la ética en el trato de visitantes en la iglesia es parte del evangelismo, cuando vienen a escuchar la palabra de Dios. Tratarles con cortesía. Esto es solo ético. Es que tengo que animar a la gente mucho más a menudo. Viene alguien de visita, todos, a saludarle, ¿verdad? Es que tiene que saber que usted les aprecia su visita. Trátales con consideración, aceptación, como huéspedes de honor, aunque huelen mal, están mal vestidos, ¿verdad? Trátales con cortesía, con aprecio, con huésped de honor, como si fueran miembros de la iglesia, sin discriminación. Muchas veces digo, mira, si usted asiste a la iglesia, queremos tratarle como si fuera miembro. No debemos saber quién es miembro, quién no es miembro en cuanto al trato, pero... tienen que reconocer entonces que hay miembros que trabajan la cuna, que hacen cosas, pero de hecho es que tenemos que tratarles con cortesía. Parece que no hay nadie. Quiero cerrar esto para que todo el aire no salga. Gracias. Darles el evangelio a los que vienen de visita, tratar de dar seguimiento espiritual, salvo que ellos indiquen que no desean una visita, y hay que tenerles cortesía en esto. Pero entonces, si se muestran peligrosos a la seguridad de los hermanos, vigílalos, pero recíbelos con tanta amabilidad como sea posible. Pero tome en consideración la seguridad de los niños y hermanos, ¿ok? Si viene alguien y parece peligroso, tú ves un cuchillo así, ¿verdad? O empieza a amenazar a la gente, a lo mejor tienes que llamar a los diáconos y varones a mirarlos cuidadosamente, ¿verdad? Y hasta hay casos que vienen y teníamos casos de gente que entra y fuman y tenemos que pedir que salgan, por favor, ¿verdad? Y si muestra algún peligro, decía, mira, ¿no te importaría dejar ese cuchillo o esa pistola en otra parte, ¿verdad? Que va a asustar a la gente aquí. Y entonces, si dice, no, yo tengo una licencia para llevar mi pistola, ok, está bien, no hay problema, pero quiero estar seguro, ¿verdad? Porque la gente puede sentirse nerviosa, pero puede ser más protegida si es una persona con permiso para hacerlo, ¿verdad? Es policía o alguna cosa así, ¿verdad? Así que tener cuidado de cómo tratar con estas cosas de visitas a la iglesia, ¿ok? ¿Algún detalle más? Muchos no vienen otra vez a la iglesia porque no son tratados bien la primera vez que vienen a la iglesia, ¿ok? Ética en la predicación y enseñanza. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pastor Esteban habló de esa ética el mes pasado, así que no hay que tratarlo mucho. Pero no dar testimonio de tu fe y números de asistentes sin decir que realmente tiene algo prometido, ¿verdad? Yo tengo mucha fe que este dinero va a venir. Y esta semana alguien dijo, pastor, voy a dar $1,000,000 a tu iglesia. No es tu fe, es la promesa. Así que decir, vamos a orar que Dios provea esto. Algunos han dicho que posiblemente van a dar la iglesia, oremos por eso. Pero no decir, ay, mira toda mi fe, ¿verdad?, en esto. Mira, el domingo pasado un grupo de pastores teníamos 100 visitas. No dice que era una conferencia de varias iglesias, que todos vienen a tu iglesia, ¿verdad? Y entonces tenía una conferencia especial con varias iglesias. No, es que teníamos 100 personas en nuestra iglesia, como ustedes hubieran ganado 100 almas al Señor esa semana. Entonces, ser honesto de cómo es la cosa, por qué están allí. Es posible ser deshonesto sin decir mentiras, dijo un señor Noise. Es posible ser deshonesto sin decir mentiras. Yo puedo decir que sí había 100 personas ayer, pero un poco deshonesto, si no son de mi iglesia, son personas de otras iglesias visitando, ¿verdad? Así que no decir, puede ser deshonesto, aunque digas la verdad. En la predicación, ser fiel a la palabra. Esta palabra de predicar, queruso, varias palabras, pero uno es queruso. Eso es un heraldo del rey. Así que no estás dando tu palabra. Tu mensaje, el mensaje del rey. Así que ser honesto y explicar que si tu interpretación no es clara, usted no sabe, si entiendes de manuscritos griegos y sabes que hay diferentes, ¿verdad?, manuscritos que dicen diferentes cosas, ser honesto. Mira, hermanos, no estoy 100% seguro de la interpretación de este versículo, pero eso es como lo voy a enfocar hoy. Creo que, para mí, creo que es lo que quiere decir. Así que no hay que dar todas las otras posibles interpretaciones, pero ser honesto. Si usted no está seguro, seguro, ¿verdad? Hay algunos proverbios especialmente, que como está escrito en hebreo y puede significar una cosa y otra. Ser honesto, creo que ese versículo significa esto. Otros creen que significa otra cosa, pero ser honesto, ¿verdad? Que cómo es la cosa. Cuidado con desvíos a asuntos favoritos. Por eso yo trato de predicar por un libro de la Biblia y otro libro de la Biblia para no tener desvíos. Cada dos semanas voy a predicar de diezmos, porque eso es mi tema preferido, para decirle a la gente que de diezmos, ¿verdad? O cada tres semanas voy a predicar de evangelismo, porque quiero que la gente evangelice. Está bien, pero muchas veces son mis temas preferidos. Mira, lo que me molesta en la iglesia es que los jóvenes muestran falta de respeto en el templo. Voy a predicar muchos sermones de respetar el templo. Buena cosa, pero es que el hecho es que predica la palabra del Señor y no solamente tus disgustos y tus preferencias o lo que tú crees que la gente debe hacer. Muchos pastores se desvían a asuntos preferidos. Hay un pastor que cada vez, ¿verdad?, que predicó, que yo lo escuché, creo que cada vez habló del color de camisa que uno debe llevar. Y entonces, esto era su tema preferido, ¿verdad? Y hay otros que quieren hablar de las mujeres que deben llevar faldas, buena cosa. Pero cada sermón, era el sermón, tenía que venir siempre a eso. Mujeres lleven sus faldas, ¿verdad? Puede ser buena cosa, pero el hecho es que hay muchos que siempre vuelven a sus temas preferidos, ¿verdad? En vez de dinero, de vestidura, o lo que sea, en vez de solo predicar la palabra de Dios versículo por versículo, y cuando llega un tema, una ilustración que ilustra el versículo, allí bien, pero no volver a eso cada rato, cada vez, solo porque es tu tema preferido, ¿ok? Somos heraldos del rey. El rey nos dice qué anunciar a la gente con la palabra de Dios, y así debemos hacerlo, ¿ok? Somos maestros de la palabra. Predicar es exhortar, es animar, es motivar. Maestro es explicar. No puedo motivarles a hacer lo que tú no entiendes. Así que para predicar tengo que ser un maestro y explicar, ¿verdad? Pero muchos explican de manera aburrida cómo es Dios, cómo son las cosas de la Biblia, pero nunca lo aplican a la vida y nunca motivan para poner eso en la práctica. Y así que tenemos que tener motivación, predicación, pero junto con enseñanza. Hay otros que predican y predican, gana almas, gana almas, gana almas. ¿Cómo gano almas? No sé, solo gana almas. Así que hay que enseñarles cómo ganar almas, además de animarlos. Y hay otros que enseñan cómo ganar almas, pero nunca animan a ganar almas. Y entonces la gente sabe, pero no hace. Las dos cosas van mano en mano, explicar y motivar. Pastor es un maestro, así que debe ser apto para enseñar. Y debe prepararse para eso con un don espiritual, dedicarse a eso, Romanos 12. Y debe dar pasto, apacentar la grey. Enseñarles qué dice la Biblia, darles pasto, darles buena comida de enseñanza. Número 3, debe procurar saber y lograr el fin divino del ministerio de predicar. ¿Qué es el fin de predicar? ¿Por qué predico? Para evangelizar. Si no estoy evangelizando cuando predico, no estoy predicando correctamente. El evangelio es el centro de la Biblia. Y hay que ir y predicar a toda criatura el mensaje de salvación. Pero también es discipular, edificar. Mateo 28, hacer todo para edificación, dice 1 de Corintios 14. Así que enseñarle a ser seguidor de Cristo y edificarle para aguantar pruebas y problemas. ¿Y cuándo sería ético predicar asuntos sociales y políticos? Pregúntate. ¿Debo entrar en la política alguna vez? Cristo dijo, Herodes, esta zorra. Cristo habló de Herodes, ¿verdad? Pero no era sus sermones de cada día, ¿verdad? Así que no puedo evitarlo a veces de decir, mira, nuestro Estado, o el presidente de los Estados Unidos, o el Congreso, están apoyando el aborto. Yo tengo que callarme y decir, no puedo decir nada porque es político. Hay que dejarles matar 1 millón de niños al año. O debo decir, mira, están apoyando una cosa pro-aborto. Debemos orar acerca de eso. Ya sé si quería escribir una carta al presidente, al congreso, al gobernador. Es que es para mí a veces entrar un poco como voz moral en la política sin tomar posiciones políticas, ¿verdad? Y eso es muy difícil. No obstante, no puedo evitarlo, pero hay que minimizarlo. Predicar la palabra, no la política. Advertencias, no ser partidario, no falta respeto al rey. Primera de Pedro 2, primera de Timoteo 2, no falta respeto. Y eso es difícil para mí. Es que los gobernadores que tenemos ahora, los líderes políticos, ay, es difícil decir respetarlos cuando están tratando de meter pastores en las cárceles. Están diciendo que debe cambiar el sexo de un niño de masculino a femenino, debe apoyar la homosexualidad. ¿Debo respetar a ese rey que dice eso? Hay que respetar al rey, orar por su salvación, pero no hay que respetar sus ideas, sus opiniones, sus proposiciones, ¿verdad? Hay que predicar en contra de esas cosas, pero todavía hacerlo con cierto respeto por la persona y su posición. Dios nos da sabiduría esto, ¿ok? Así que en la predicación y enseñanza hay plegaria, eso es copiar trabajo de otros sin dar crédito al autor. Hay que tener cuidado con eso. Un pastor predica una cosa y no dice, otro ha dicho esto, como si venía solo de su mente, él fue tan inteligente. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. Todo lo que digo viene de otros, ¿verdad? Pero cuando voy a dar una cita de alguien, debo decir especialmente, otro pastor dijo eso, un libro dijo tal cosa. Derecho de copias, usar porciones significantes de otros. Hay pastores que conozco que han predicado sermones enteros de otros y solamente leen el sermón de otros como si fuera su sermón. Y eso pasa con la música también. Pagamos nuestra iglesia $200 al año para tener derechos de hacer copias de la música legalmente, ¿verdad? Es que quiero hacer las cosas sin plegaria, dar derecho de copia a las personas. Calumnia, difamación de carácter en la enseñanza y eso. Acusación de crimen o inmoralidad de una persona que no lo ha hecho especialmente. Si no tiene pruebas, no, y no tiene motivo por hacerlo, especialmente si es una cosa pública, o viene de confesión personal, mirar cómo tratar con eso, no tener calumnia. Dar hechos exactos en su contexto, si va a hablar de algo en un sermón, una enseñanza, y no sacar fuera de contexto algo que pasó cuando realmente, este pastor dijo tal cosa y le hago parecer como un hereje, cuando realmente estoy sacándolo fuera de su contexto, lo que dijo, ¿verdad? Un pastor dice, el diablo dice tal cosa. Ah, ese pastor dijo tal cosa. Bueno, en el contexto, él dijo que el diablo dijo tal cosa. Pero tú estás poniéndolo como si él hubiera dicho tal cosa, que, ¿verdad? El diablo dice que no debemos creer a Dios. Mira, el pastor dijo no creer a Dios. El pastor dijo que el diablo dijo eso. Ponerlo en su contexto, ¿verdad? Número 4, al predicar, quita la viga de tu propio ojo antes de predicar de la paja de otros. ¿Cómo predicar si alguien está presente sin ofenderlo? ¿Qué pasa si es un dignitario allí? ¿Qué pasa si es un pariente? Una visita especial que usted ha querido ganar a Cristo. ¿Qué si es una persona a quien usted ha aconsejado de un asunto? ¿Qué si alguien le advierte a no predicar de tal asunto y esa persona está presente y usted iba a predicar de tal asunto? Si es un sermón que ya se ha planeado, todavía debe hacerlo. Si al momento te sientes movido por el Espíritu para hacerlo, debe hacerlo, aunque la persona está allí y dice que no lo digas. Si al momento, hay que ver. Dar invitaciones bíblicas. Hay pastores que dicen que no es ético dar invitaciones bíblicas. Hay que dejar el Espíritu Santo obrar en los corazones. Pero veo muchas veces en la Biblia invitaciones bíblicas. Y así que hay que dejar la obra del Señor y no empujar, no empujar, no jalar la gente para venir al altar, ¿verdad? Pero darles la invitación, la oportunidad, si quieren. Así que en casi todos mis sermones digo, si alguien quiere venir al altar, y después de cantar un coro o dos, nadie viene y digo, ok, vamos a orar, Dios les bendiga. Pero quiero darles la oportunidad para responder y buscar consejo, oración si necesitas, ¿ok? Muy bien, ya terminamos para hoy. La próxima vez, la ética financiera, la ética en el liderazgo de un pastor y la ética en relaciones con otras iglesias y ministerios. ¿Ok? Así que, un mes más. Si usted termina de leer, de hacer su código ético en sus propias palabras, me lo entrega en cualquier momento. Debe ser varias páginas, realmente, por lo menos 3 o 4 páginas o más. Y entonces ser una cosa seria de tomar los diferentes asuntos de este año y decir, mire, ¿qué haría yo? ¿Cómo declaro yo que voy a ser ético en estos asuntos? Y entonces tiene hasta el mes que viene para terminar eso, si no lo ha hecho todavía. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Ok? Vamos a orar, hermana.
Una pregunta. Yo sé que a veces hay mujeres que se sienten como que no tienen unas cosas como muy fuertes para venir a consejería con el pastor. Supongamos que una mujer piensa que se está volviendo loca. Entonces, es mucho venir a decir al pastor y encima de eso que la esposa del pastor también escuche. Esto, ¿usted cree que en ese caso podría mejor tener consejería en el teléfono con el pastor?
Yo siempre digo que hablaré con una mujer, he hablado con muchas mujeres por teléfono una vez. Pero nadie puede decir, el pastor habló con esa mujer varias veces por teléfono. Así que una vez puede hablar y en persona. Yo trato de arreglar con mi esposa para estar juntos, para hablar con ella. Así que trato de buscar una manera que no sea de compromiso, de muchas llamadas telefónicas y no en persona a solas, pero siempre dar la oportunidad para hablar lo que quiera. Y si son varias llamadas, pongo en speakerphone con mi esposa y ella también está allí escuchando y aconsejando conmigo por teléfono si quiere. Ok. Padre, te damos gracias por este estudio. Bendigas, te pedimos el estudio del pastor Esteban, que viene en unos 10 minutos. Bendiga este tiempo de refrigerio, ora para tu gloria, y luego con el hermano Héctor, por la tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Gracias por venir. Tiene café, tiene varios panes esta mañana, y más agua si quiere, así